Y muchas veces lo que quiero que pensemos en la frase con que empecé es que lo esencial es invisible a los ojos. Y no se ve bien sino con el corazón. Nosotros no podemos estar mirando y conociéndonos, pero lo esencial de cada persona, tú no lo percibes con tus ojos. Porque vemos algo específico en la persona. Lo esencial de esa persona está más allá de nuestra mirada física, está más allá de eso. Por eso el mismo libro dice, lo esencial es invisible a los ojos, no se ve bien, sino con el corazón. Y pensando en eso, hoy en la porción que nos toca en el libro de Santiago, un poquito que nos lleva a considerar esta verdad, que por ser verdad podemos decir que toda verdad universal, y eso es un principio teológico acerca de Dios, toda verdad es una verdad de Dios. O sea, eso es un principio universal. Cualquier cosa que sea verdad es una verdad de Dios. Porque Dios es el dador de toda verdad, en Él mora exactamente la esencia de toda la verdad. Así que el mismo Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Así que toda verdad es una verdad de Dios. Si hay algo, sabiduría en algo, es una sabiduría que proviene de Dios. En el texto de hoy vamos a estudiar algo que se nos dice, el título le he puesto, el peligro del favoritismo. El peligro de hacer excepción de personas. El peligro de tú darle privilegios a alguien y quitárselo a consecuencia de quitárselos a otro. Y quiero que vayamos al libro de Santiago capítulo 2 o a la carta de Santiago capítulo 2. Y vamos a leer los versos del 1 al 13. Santiago capítulo 2, versos del 1 al 13. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decirle al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Nos oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Señor, bendícenos y ayúdanos. Y que sea tu Santo Espíritu quien hable en esta hora nuestras vidas. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra y ponerla por obra. Pues te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros miramos este pasaje, muchas veces las personas se centran solamente en la porción donde dice, no hacéis acepción de personas. Y muchas veces hay un concepto erróneo con respecto a lo que es hacer acepción de personas. Y hablamos cuando encontramos el texto, cuando dice el mismo Dios que Él no hace acepción de personas, está diciendo que no hay distinción entre unos y otros. Que Dios no ve diferencia entre personas de una raza o de otra, de un idioma o de otro, o de un nivel social o de otro. En ese aspecto es que no se hace acepción de personas. Dios no distingue a las personas por sus características, sino que a todos los considera por igual. Y Santiago está hablando en ese contexto. Y le está hablando a una iglesia y le está dando una instrucción y le está diciendo, hay algo que ustedes tienen que considerar. Una, que el ejercicio de vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo tiene que ser sin acepción de personas. Cuando nosotros miramos el primer texto, tenemos que empezar a considerar qué es lo que Santiago nos está exhortando. Y Santiago nos está exhortando exactamente a que nosotros consideremos el ejercicio de nuestra fe en un contexto donde no hagamos favoritismo o demeritemos a otro o simplemente despreciemos a otro. En el contexto en que cuando tú ejerces tu fe y tú te estás viviendo tu vida cristiana, hay un peligro de exactamente lo que es la acepción de personas. Y en el verso 1, lo primero que Santiago está diciendo, y nuevamente Santiago usa cada 2-3 versos que Santiago escribe, él escribe cada vez que va a empezar una nueva exhortación, empieza siendo hermanos míos o amados. O sea, en el contexto que Santiago está escribiéndole, les está diciendo, en base al amor que hay, en base a la hermandad que se nos ha traído, en base a que somos parte de un mismo pueblo y estamos disfrutando todos de una misma plenitud de amor y de bondad y de la misericordia de Dios. En ese contexto, yo quiero que ustedes consideren que el ejercicio de vuestra fe tiene que ser sin acepción de persona. La versión de las Américas lo traduce con una actitud, no, debe ser con una actitud de no favoritismo. O sea, no puede haber favoritismo en ustedes. Vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, con una, no tengáis vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, con una actitud de favoritismo. Muchas veces, aunque no pensemos, nosotros hacemos favoritismo unos con otros. Nuestros hijos, incluso en el contexto de la casa, a veces uno favorece más a uno que otro. Y posiblemente los padres digan, no, yo nunca hice eso. Créeme, sí lo hizo. Y de hecho continúa haciéndolo. Porque por alguna razón, un hijo está más pegado a tu corazón, está más pegado a lo que tú quieres. Y por alguna razón tú a veces les das un favor mejor a uno que otro. Y no estoy hablando en grandes cosas, estoy hablando que probablemente en algún aspecto sencillo de la vida tú ves con agrado más a alguien que a otro. A lo mejor no es el contexto tuyo y tú no tienes ninguna situación con esto, pero dice Santiago que en el ejercicio de nuestra fe nosotros no hagamos acepción de personas. Bueno, pastor, nosotros somos gente, hermanos y cristianos de mucho tiempo y ya hemos superado esto de la acepción de personas. Bueno, entonces este texto tendríamos que pasarle por alto y dejarlo. Pero el contexto es que Santiago entonces da una ilustración. ¿Cómo él ilustra el problema de la acepción de personas para mostrar cuál es el peligro al hacerlo? ¿Cuál es a lo que nosotros nos podemos estar enfrentando a la hora de hacerlo? Lo interesante de la ilustración de Santiago es cómo él comienza el verso 1. Toda la enseñanza está en el verso 1, si pudiéramos decirlo. Y a partir del verso 2 es una ilustración. No sabemos si realmente eso estaba sucediendo en la iglesia o fue una ilustración que él usó para expresarle el concepto y el principio del verso 1. Probablemente eso estaba sucediendo en la iglesia, pero probablemente no estaba sucediendo. Pero él quiso ilustrarle el principio que quiere enseñarles en el verso 1, donde dice, vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, sea con una actitud de favoritismo. Y le dice, si en vuestra congregación entra una persona distinguida, con buena ropa, con buenos anillos, una muestra evidente de que posee o que es reconocido por su apariencia, y entra otro, dice, con vestiduras andrajosas. Podríamos decirle que entra la congregación en nuestro contexto, entra alguien, un empresario que viene de cuello y corbata, y entra un homeless. Pues homeless pues viene maloliente, quizás mal vestido obviamente, con harapos. Y cuando comparas a tu luz, a la luz de lo que estás mirando tus ojos, exactamente dice que en ese contexto, dice, no le den favor a la persona rica porque vino bien vestida y todo lo que está expresando. Y dígale, siéntete en el mejor lugar y dígale al pobre, pues quédate por allá de pie. Y mira, y si no, pues tírate aquí en el piso. Esa es la ilustración que él usa. Y él da unos principios claros del por qué eso es un peligro. ¿Por qué es un peligro hacer la sección de personas? La ilustración es tan clara que alguien podría decir, bueno, eso no pasa entre nosotros. Nosotros no hacemos distinción. Si alguien viene a la congregación y visita, no estamos puestos para si viene bien vestido o mal vestido y no favorecemos a alguien. Nunca le decimos a alguien que no use nuestros asientos, que no se siente. No le decimos ponte en la primera fila, que es donde más cerca estás quizás de la música, donde están quizás las mejores bancas, el mejor lugar para ver. No hacemos eso. Pero muchas veces hay un peligro, y el gran peligro está en lo que entonces Santiago sigue diciendo. Voy al verso 3 y dice, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estás allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Verso 4. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Cuando nosotros pensamos exactamente en lo que está pasando en la distinción en la sección de zona, un peligro es que tú te conviertes en un juez con malos pensamientos o un juez injusto. ¿Cómo es eso? Bueno, la cuestión es que tú estás juzgando a la persona por su apariencia. Y te has convertido en un juez en el sentido de que tú a uno le estás dando privilegio y a otro estás menospreciando. Si nosotros miramos la atención de todo lo que Santiago nos dice, Santiago dirige su atención no exactamente de lo que están haciendo con el rico, sino el desprecio que están haciendo con la otra persona. Él no dice, está mal que tú sientes al rico en la mejor banca. Él no dice, está mal que tú le reconozcas. Él no hace atención a eso. Dice que el gran problema está en despreciar a la otra persona. Cuando tú haces atención de persona, probablemente haya una persona que por alguna razón tú le des una atención especial. Y créanme, lo hacemos de muchas maneras. Pero la cuestión no es tanto en esa atención especial que tú le das a esa persona como el desprecio que tú le das a otro. Probablemente el próximo domingo vamos a tener una visita. Vamos a tener una celebración y vamos a tener entre nosotros entonces al catalítico de la convención por parte, o sea, al catalítico de los ministerios hispanos por parte de la convención. Y vamos a querer que él esté sentado en la primera banca. Y queremos preparar un regalo para él. Y queremos presentarle. Ese reconocimiento no es malo si no lleva consigo despreciar a otro. Si en la banca donde él va a estar sentado es el único que está y no queremos que más nadie se le sienta al lado, o si ese mismo día llega alguien nuevo a la congregación que quizás no está vestido a la altura o igual que este hermano, y decimos, no te sientes ahí, mira, voy a buscar una silla para ti. Ahí sería el problema. Y eso es lo que Santiago nos está llamando la atención. Dice, el problema está cuando como cristiano, no solamente tú reconoces a alguien, sino que tú estás menospreciando a otras personas. Cuando el aspecto exterior te lleva a despreciar a otros. Y como iglesia, tenemos que tener entendido que cuando Santiago dice, y recuerden esto, no hay ninguna palabra puesta en la Escritura por ponerla. Todo tiene un mensaje. Por tanto, Santiago comienza diciendo que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. A veces nosotros nos dejamos vislumbrar por la gloria que otros transmiten, cuando el único a quien debemos darle honra y gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Santiago dice, nuestro glorioso. No te dejes engañar o no te dejes que tus ojos se vayan tras la atracción del buen vestido, las prendas de oro lujosas, que te captan tu atención, cuando como iglesia y como creyente tú tienes que estar puesto para darle honra y gloria a Cristo Jesús. Si tú consideras que tu Señor es glorioso, ninguna otra gloria temporal te va a cautivar más que la gloria de Cristo mismo. Como iglesia tenemos que entender que hay una contradicción entre tú dejarte cautivar por una gloria temporal, cuando nuestra adoración y nuestra honra solamente debe ser rendida a Cristo Jesús. No hay otro. que merezca más gloria y más honra que Cristo Jesús. Y si nosotros buscamos una silla especial y una comodidad especial en nuestra congregación, debe ser para Cristo. Si debemos buscar un lugar donde Él se sienta exaltado y se sienta por encima de todo el mundo, está bien, porque es para Cristo. Si nosotros vamos a glorificar a alguien, glorifiquemos a Cristo. Si vamos a dejarnos que nuestros ojos sean cautivados, nuestros pensamientos cautivados y nuestro corazón llevado cautivo, que sea llevado cautivo por la gloria de Cristo. Por eso Santiago comienza diciendo, vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo. Cuando tú estás centrado en que Cristo es el único que merece nuestra adoración, ninguna otra cosa nos va a nublar nuestro pensamiento. Y debemos considerar exactamente que es un peligro convertirnos en jueces injustos, porque estamos jugando por la apariencia. Estamos jugando exactamente por lo que nuestros ojos ven y no por aquello que exactamente va más allá de nuestros pensamientos, más allá de lo que nosotros podríamos considerar. Amados hermanos, amigos, hermanos, amados, ese es el llamado que Él nos está haciendo, que Santiago nos está haciendo y que nuestro Señor nos está haciendo a nosotros. No hagamos favoritismo. El ejercicio de nuestra fe tiene que ser que tú mires a todas las personas por igual. Y aunque pueda ser una cosa difícil y a veces poco entendible en cómo llevarlo en nuestro contexto, tenemos que entender, y Santiago entonces continúa diciéndonos, esta es la situación que hay real. Un peligro es que tú te conviertas en juez y tú juzgues por la apariencia y estés dando menosprecio a otro y exaltando a alguien simplemente por lo que externamente aparenta. Es importante que pensemos, en el contexto bíblico encontramos un joven rico que vino a Jesús. Y este estaba cautivado y había quizás en su corazón un anhelo real por la salvación y por heredar la vida eterna. Y viene a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Él le dice, bueno, ¿has guardado los mandamientos? ¿Sabes los mandamientos? Sí. Y se los ilustra y dice, todo eso he guardado desde mi juventud, desde mi niñez he guardado los mandamientos. He andado fiel a la palabra que mis padres me dieron. He andado fiel al mandamiento que nuestro Dios dio a nuestros padres y he andado conforme a ellos. Jesús le dice, bien has hecho. Si has guardado la ley y si has tratado de cumplirla, has hecho bien. Él no le amonestó por eso. Pero te falta algo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Bajó su cabeza y se fue. Y la Biblia lo dice porque tenía muchas posesiones. Pero más bien las posesiones lo tenían a él. Él era el que estaba esclavo de esas posesiones. Ahora, quiero que ilustremos eso en nuestro contexto. Si viene a nuestra iglesia alguien, bueno, no a nuestra iglesia, si viene alguien hoy a un contexto cristiano que tenga un buen empresario, difícilmente le digamos, ha guardado los mandamientos, deshazte de lo que tiene, reparte lo necesitado y comienza a seguir a Cristo. No, no rechazaríamos a ninguna persona que tenga buenas posesiones económicas. ¿Por qué? Porque eso implica un buen diezmo, eventualmente una buena ofrenda, eventualmente abrirnos ciertas puertas, así como lamentablemente muchas iglesias y muchos cristianos piensan hoy. Yo sé que no somos ninguno de nosotros los que pensamos así. Pero muchas veces es así. Nadie le diría lo que el Señor Jesús le dijo. Pero ¿cómo el Señor va a dejar ir a alguien con las características de este joven? Era joven, rico, además. Podía favorecerle mucho el ministerio. El Señor no hubiese tenido que multiplicar los panes y los peces porque este joven rico los hubiese comprado. El Señor no hubiese tenido que hacer ciertas cosas porque este joven rico lo hubiese provisto. Esa es la filosofía de hoy, ese es el evangelio de hoy. Pero el Señor no tuvo problema, porque el gran problema del joven rico era su corazón. Y porque el Señor no hace excepción de personas. Porque este joven rico tenía una necesidad que era la misma necesidad de aquella multitud que él más tarde alimentó. De aquella multitud que él más tarde sanó. Y a los cuales también les dijo, cuando comenzaron a irse, porque las palabras eran fuertes, no tuvo problema. La multitud había sido alimentada y comenzó a irse. Y Pedro dice, Señor, se están yendo, es que tus palabras son fuertes. Y él se volteó y le dijo, ¿y qué? ¿También quieren irse ustedes? Y Pedro, que tenía siempre esa chispa, le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Y cuando nosotros miramos el contexto de lo que está haciendo, diciéndonos Santiago, exactamente dice, no hagas acepción de persona convirtiéndote en un juez injusto que valora simplemente por la apariencia externa. Porque al pobre también ha escogido Dios para darle bendiciones. Y dice el texto más adelante, en el verso 5, hermanos míos, amados, escuchad, estad atentos, entiendan. Es el significado de lo que le quiere decir. Escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió. ¿A quiénes? A los que le aman. No está diciendo que el reino de los cielos es para los pobres o que el reino de los cielos no le pertenece a los ricos. Está diciendo que el reino de los cielos es para quienes, para que aman al Señor. Pero que Dios cogió a los pobres en el contexto del significado de cómo el mundo lo valora para hacerlos ricos en fe, para que sean herederos del reino. Y es importante que nosotros como creyentes, en el ejercicio de nuestra fe, no podemos juzgar conforme a los estándares de este mundo. Este mundo dice, rico, persona que gana más de, bueno, si está en Estados Unidos tienes que ganar más de $100,000 al año. De lo contrario, estás como en la clase media o estás en la clase pobre. Pero persona adinerada, con buenos recursos, esa es la persona rica. Pobre, persona que no tiene nada, desposeído económicamente y quizás en otras áreas de la vida. Eso es como el mundo valora. Lo importante es que Dios no usa esos estándares. Y si nos vamos al capítulo 5 de Mateo, encontramos que dice que bienaventurado el pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado aquel, a pesar de cualquier condición humana, se considera pobre delante del Señor, porque entiende que Dios es el único que puede darle toda provisión. Porque entiende que aunque tenga posesiones, espiritualmente es pobre y necesita de las riquezas que provienen de Cristo Jesús. En este contexto, Santiago está diciendo, Dios ha escogido a los pobres, aquellos a los que el mundo desprecia, aquellos a los que no son nada, para hacerlos algo. Dice que a lo vil y a lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que entonces dice, no hagan ustedes conforme el mundo hace. No desprecien ustedes bajo los estándares que el mundo establece, porque Dios ha prometido su reino para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que le sirven. Ahora, un segundo peligro es exactamente este que estamos hablando. Es no considerar el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es salvación para todos que le aman. Dios no importa si eres rico o eres pobre, si eres gentil, si eres griego, si eres hispano, si eres estadounidense, si eres europeo o asiático, si hablas un idioma o hablas 15. La salvación, el propósito de Dios es exactamente llevar a todo aquel que le ama, a todo aquel que invoca el nombre del Señor, llevarlo a salvación y a vida eterna. Por tanto, cuando nosotros hacemos acepción de personas, estamos cayendo en el peligro exactamente de desviarnos del propósito de Dios. Si tenemos personas que son adictas y entran en nuestras congregaciones 4 o 5 personas adictas que vienen ahí, así como uno dice, idos del mundo, entonces decimos, bueno, el Evangelio como que no es para ellos. O si estamos en un marco quizás de personas bien poseídas, arrogantes, ateas, se declaran ateos, y dicen, pues el Evangelio no es para ellos. ¿Para quién entonces? Dice que el Evangelio es para todo el que considerándose pecador viene a Cristo Jesús. Y un aspecto general, el Evangelio es para todas las personas que han pisado y pisan esta tierra y que la pisarán hasta el día que venga Cristo. No hay nadie aquí que podamos decir, el Evangelio no es para esa persona. El Evangelio es para todos. El Evangelio, y tenemos que presentarlo, porque tenemos que entender que el propósito de Dios es llevar a mucho pueblo a salvación. Y cuando hacemos acepción de personas, puede que nos estemos desviando del propósito de Dios. Que no actuemos conforme a la voluntad divina. No podemos decir que alguien no merece la salvación. Y no importa el concepto teológico que usted tenga, en algunos aspectos que pudiéramos decir que diferenciemos, el mensaje y el llamado de Dios es a predicar el Evangelio a toda criatura. No hay acepción de persona en cuanto a quién tú debes predicar el Evangelio. La Biblia dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo interesante es que ese es el propósito de Dios. Pero hay un peligro cuando tú haces favoritismo con alguien y desprecias a otros. Y a veces entendemos, a veces es difícil quizás, humanamente tú dices, bueno, abrazar a una persona que está sucio, salimos por ahí y encontramos un homeless que sabemos que pues no huele agradablemente, y quizás estrechar su mano, darle un abrazo, o decirle Cristo le ama. Humanamente es difícil. A lo mejor alguien que te trata mal, alguien que no considera, que blasfema el nombre de Dios, tú tener un gesto de amabilidad para con esa persona, es difícil humanamente. Pero eso no te puede llevar a que tú menosprecies a uno y exaltes a otro. Tenemos que entender que el propósito de Dios es vida eterna para todo el que invoque el nombre del Señor. Así que hagamos posible nosotros, en el ejercicio de nuestra fe, presentar el Evangelio tal y como se nos ha dado a toda criatura. Ahora, Santiago vincula esto a en cómo nosotros mantenemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, en la manera en que tú crees, se evidencia exactamente en el trato que tú le das a los demás. Ahora, un peligro mayor que Santiago menciona es el no actuar conforme a la ley de Dios. Sigue más adelante y dice, pero vosotros habéis menospreciado al pobre, no son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el nombre por el cual habéis sido llamados. Si en verdad cumplís la ley conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Así que la acepción de persona te lleva a apartarte de este mandamiento, que dicho de paso, es el segundo gran mandamiento que hay en la Escritura. O mejor dicho, es la segunda parte del gran mandamiento que tenemos en la Escritura. Porque tenemos un solo mandamiento en el cual se resume toda la palabra de Dios. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un gran mandamiento, es un solo mandamiento. Con dos partes. No puedes amar a Dios y despreciar a tu hermano. No puedes ejercer tu fe en tu glorioso Señor Jesucristo y a la misma vez estar menospreciando a alguien. No puedes decir que tú amas a tu prójimo cuando tú haces distinción por sus aspectos externos. Cuando tú haces distinción por la forma de pensar. Cuando tú haces distinción porque quizás no coinciden en algo. A veces nosotros no coincidimos en algo y lo primero que hacemos es rechazar a esa persona. A veces nosotros no estamos de acuerdo con la actitud de una persona o su modo de pensamiento, aun cuando es un creyente, y simplemente lo despreciamos. Pensemos, el amor a Dios, el amor al prójimo, tiene que llevarnos a aceptar a todos en la misma manera, a darle la igualdad de la plenitud que tienen de venir a Cristo Jesús. Y es importante que en el contexto que Santiago está hablando, la ilustración que usa, dice que ambos están en la congregación. No es que tú te encontraste con uno afuera, es que ambos están, ambos vinieron a buscar palabra, ambos vinieron a recibir exactamente la palabra de Dios. Algo les movió a congregarse, algo les trajo a recibir exactamente en aquel lugar donde se presenta el Evangelio. Y es importante que pensemos. Estos tres peligros, el constituirnos jueces injustos, el no considerar el propósito de Dios, el no actuar conforme a la ley de Dios, amarás a tu prójimo. Si comenzamos a hacer distinciones, excelente por nuestro aspecto externo, en cómo nos presentamos o en cómo pensamos, no estamos andando conforme al propósito de Dios, ni estamos actuando conforme a la ley de Dios. Ahora, hay una advertencia. Hay algo que se nos dice al final del pasaje. Y voy al verso 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así que, en cierta manera, Santiago está llevando el pensamiento que la acepción de persona es no amarle y es atentar contra su vida. Tú le estás privando a alguien del Evangelio. Y privar a alguien del Evangelio es privarle de la posibilidad de venir a Cristo Jesús y ser salvo. Así de fuerte lo pone Santiago. Cuando tú por alguna razón no compartes el Evangelio con alguien basado en su aspecto externo o en lo que tú percibes a la persona, tú lo estás matando. Porque tú le estás librando de lo único que puede darle vida eterna. Tú le estás librando de ese mensaje que puede hacerlo libre y traerlo a salvación. Tú le estás librando del mensaje que puede sacarlo de la condenación eterna a la salvación eterna. Así que le estás matando. No le has dado un tiro, pero lo estás matando. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, verso 12, dice, así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de Dios nos hace libres. Y ya habíamos hablado de esto la semana pasada, pero es bueno que nuevamente Santiago lo menciona. La ley de Dios es una ley que nos hace libres. La palabra de Dios te hace libre de tú estar mirando y considerando quiénes son más distinguidos que otros. Porque nos hace a todos iguales. Y exactamente el primer mensaje que Santiago nos da, que fue el primer mensaje que nosotros compartimos, 5 mensajes atrás, es que ricos y pobres todos somos iguales delante de Cristo. Todos somos iguales delante de Dios. Todos hemos sido hallados culpables. Todos hemos sido hallados merecedores del juicio de Dios. No hay ningún mérito en nosotros para alcanzar algo, pero la palabra de Dios nos puede hacer libres para andar conforme al propósito de Dios. Ahora la advertencia. Dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Humanamente nos dice la Escritura que con la vara que tú medís, con esa misma vara se da medido. Y también se nos dice que lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. No esperes una actitud positiva de alguien para contigo si tú no la emprendes primero. Y tienes que entender que si tú haces un juicio injusto, sin misericordia, eso es lo que vas a recibir, un juicio sin misericordia. Hay 3 expresiones de misericordia en este texto. La última de ellas se refiere a Dios. Cuando nosotros vamos al contexto original del texto, de la palabra, del versículo, la misericordia triunfa sobre el juicio, está hablando de la misericordia de Dios. Las 2 primeras misericordias está hablando en tu relación. Allí, cuando tú haces acepción de personas, cuando tú desprecias a alguien, cuando te conviertes en un juez injusto, cuando no muestras misericordia, eso es lo que tú vas a recibir, no misericordia. Porque juicio sin misericordia será sobre todo aquel que no tuviere misericordia. Pero tenemos que saber que la misericordia de Dios es la que nos ha conservado. La misericordia de Dios es la que nos ha traído hasta hoy aquí. La misericordia de Dios es la que nos permite a nosotros disfrutar de toda la bendición de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, mis amados hermanos, seamos sabios. La palabra dice, así hablad, así haced. Y en el verso 1 dice, que el ejercicio de tu fe en tu glorioso Señor Jesucristo sea de tal modo, sea sin acepción de persona. Si dices creer en Cristo, anda conforme a ese creer. Si dices amar a Cristo y considerar que Cristo es glorioso y merecedor de toda honra y gloria por los siglos de los siglos, vivamos conforme a eso. No seamos tentados a caer en el peligro de hacer acepción de personas. Porque haciendo esto, nos vamos a convertir en jueces injustos. Haciendo esto, no vamos a andar conforme a la ley de Dios ni conforme a su propósito. Pero no pienses que lo que tú siembres, digo, exactamente lo que tú siembres es lo que tú vas a cosechar. Y si en este mundo nosotros sembramos exactamente para distinción, si nosotros simplemente andamos conforme a distinguir entre unos y otros por alguna razón, eso es lo que los demás van a hacer contigo. Descansemos en esa misericordia de Dios que está por encima del juicio, en esa misericordia de Dios que se nos ha sido dada en Cristo Jesús, en la cual nos puede hacer libres, si no, centrémonos en las diferencias externas que pudiéramos tener, sino en la bondad infinita que procede de Dios, en esa bondad infinita que procede del trono de gracia que nos ha dado misericordia, la cual se renueva cada mañana. Amén.